Con las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Donald Trump ha asegurado esta madrugada que está dispuesto a negociar su nueva oleada de aranceles con China y la Unión Europea. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Lo ha hecho después de un fin de semana de colapso de los mercados y ante la amenaza de un nuevo lunes negro.
A bordo del Air Force One, de regreso a la Casa Blanca desde Florida, Donald Trump acaba de anunciar que estaría dispuesto a negociar.
A veces tienes que tomar medicinas para curar algo. El resto de países nos han tratado tan mal por la estupidez de nuestros líderes, pero ahora esto no va a pasar.
Así justifica Trump el desplome de la bolsa en estos últimos días, que según él es parte de una cura necesaria. El Dow Jones ha perdido más de 6.000 puntos desde que el pasado miércoles el presidente estadounidense firmara un arancel del 10% a todas las importaciones e impuestos extra de hasta el 34% para más de 60 países, entre ellos China, Japón y también la Unión Europea. Además, también insinuó la necesidad de negociar con los líderes de estos países. La presión sigue creciendo sobre el líder estadounidense, pero asegura que no dará su brazo a torcer.
Gracias, Sofía. Y aquí en España, el Pleno del Tribunal Constitucional debate esta semana la decisión de dos tribunales, Audiencia de Sevilla y Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso ERE. Se trata de un debate jurídico para fijar posición. Patricia Rossetti.
Un debate jurídico que busca una respuesta unánime y sobre la mesa varios informes de los letrados del Constitucional, letrados especializados en derecho comunitario. Informes incluidos los pedidos por Conde Pumpido, que señalan que el TC no puede frenar las preguntas de la Audiencia de Sevilla y del TSJ de Madrid. No puede impedir que un tribunal plantee la cuestión prejudicial. Tampoco le corresponde establecer la interpretación del derecho de la Unión, señalan los escritos. Y dicen además que lo que cabría plantearse es si no es en realidad el TC quien está perturbando las jurisdicciones de la Audiencia de Sevilla y del TSJ de Madrid al pedir explicaciones que no le corresponden. Cualquier interferencia constituiría un grave atentado a la independencia judicial. Lo más sensato, dicen a COPE desde el TC, es no hacer nada y esperar a que se pronuncie Europa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en plena era de la hiperconexión tecnológica, de la sobreinformación y de la multitarea, una de cada dos personas considera que su capacidad de atención es más reducida. Hay quien cree, por lo general, tenemos mayores dificultades para concentrarnos y también para retener información. Carmen Lavallen.
La capacidad media de atención ante una pantalla ronda actualmente los 45 segundos, tres veces menos que hace 20 años. De ella depende el que podamos concentrarnos y retener contenidos. El uso que hacemos de la tecnología impacta en cómo procesamos la información. Clara Rodríguez es experta en neuropsicología y educación.
Lo que estamos perdiendo es capacidad atencional. Se nos va pasando información por delante y eso no lo vamos a llegar a procesar nunca. El elemento atencional es clave. La información no puede pasar por delante de nosotros y nosotros mantenernos pasivos, porque nuestro cerebro realmente no es capaz de captar la información si no prestamos atención.
La falta de atención afecta también negativamente a nuestra vida social y emocional y merma tanto nuestra creatividad como nuestro pensamiento crítico. Recuperarla depende de nosotros y para ello los expertos recomiendan tiempos de desconexión, evitar la multitarea, leer en profundidad, meditar, socializar y hacer deporte.
4 y 3, 3 y 3 en Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas madrugadas. Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, como yo. Eres esa pieza fundamental para activar las calles a España durante la madrugada. Mientras otros duermen, nosotros ponemos las calles y nos damos cuenta que, oye, que no somos cuatro gatos, ¿eh? Que somos muchas personas las que escuchamos la radio, las que hacemos la radio y las que trabajan o están de manera insomne viviendo la madrugada. Así que un abrazo muy fuerte y gracias de corazón por escuchar la radio. Siempre historias positivas, historias humanas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y esa historia es potente y viene muy cargada. Más que nada porque los Merino posiblemente sea pues una de las familias más famosas del momento en Palencia. Se trata de un apellido vinculado a la docencia desde que doña Perseverancia Revilla se titulase como maestra superior en Salamanca y comenzase a ejercer en 1982. Hasta 24 profesores con el apellido Merino, si te das cuenta, o estrechamente ligados con esta saga, pues han enseñado en las aulas desde hace más de 150 años. Claro, actualmente viven varios miembros de la tercera y cuarta y quinta generación y todos coinciden en que la enseñanza está en el ADN familiar. Resulta que hay 5 generaciones de la familia Merino que han manifestado una gran vocación por la enseñanza. Y ahí está Ángel, por ejemplo. Ángel, que es de la tercera generación de profesores, tuvo en Lino, su padre, el ejemplo a seguir en el oficio de maestro. Claro, aquí los tiempos en los que Lino quiso dedicarse a la enseñanza no fueron nada fáciles.
En la República no reconocían los estudios eclesiásticos. Siendo ya adulto, tuvo que empezar con los niños a examinarse de ingreso en el bachillerato. Y en año y medio tuvo que hacerse todos los 7 cursos, estando haciendo magisterio. En el penúltimo curso estalló la Guerra Civil. Al terminar la guerra, terminó el curso ese y entonces ingresó en el magisterio.
Ángel, que también tuvo que esperar hasta ponerse delante de los alumnos, terminó sus estudios de magisterio, pero durante 5 años no convocaron oposiciones, así que decidió opositar al banco. Y en 1980, siendo ya entonces interventor jefe del Banco Santander, decidió abandonar el puesto. Ahí sus compañeros no entendían que prefiriera una de las condiciones laborales muy por debajo de las que tenía allí, pero Ángel quería ser maestro, quería ser feliz.
Llevaba en la sangre la idea de la enseñanza y esa me siguió animando. Estando en el banco, me presenté a oposiciones, las saqué y dejé el banco. Me ascendieron y pretendían incluso ascenderme más y dijeron, se extrañaron por qué me salía y les dije que es que era vocación lo mío.
En 1982 Ángel lo consiguió. Podemos decir que Ángel por fin se pudo dedicar a la enseñanza. Los recuerdos es verdad que se amontonaban, como cuando, estando en bachillerato, ayudaba a su padre en verano con las clases de refuerzo para los niños.
Una vez que entré en el magisterio, pues el primer destino que me dieron era para hacer unas especie de suplencias y tal. Y cuando llegué a casa, dice mi mujer, ¿qué tal has pasado? Digo, mal. Digo, porque es que he estado haciendo una suplencia y yo quería ya empezar a trabajar de lleno.
Claro, aquí Ángel nunca consideró la docencia como una forma de ganar dinero. Para él era un estilo de vida. La metodología que empleaba no era tan estricta y dura como la que se impartía en las escuelas de la época. Él solo quería transmitir su amor por la enseñanza a sus alumnos. Y claro, las caras tristes que tenían los más pequeños cuando se terminaba el verano, pues había que volver a las aulas, chocaba con la felicidad de Ángel al volver a las clases.
Mi idea era transmitir ilusión a los niños, enseñarles con afecto y cariño y también, hombre, por supuesto, respeto. Transmitir un poco la ilusión que tenía yo por la enseñanza. Cuando llegaba el final de las vacaciones no me importaba porque iba donde quería estar, que era enseñando.
Claro, aquí Marta Isabel Merino, la hija de Ángel Merino, es graduada en filología clásica, lleva 26 años impartiendo clases. Es profesora de latín y griego en el IES Jorge Manrique de Palencia, donde conoció a su marido, a Guillermo Granja, profesor de física y química del instituto. Y claro, Marta también ha heredado la vocación por la enseñanza.
Tenemos que ser conscientes y realistas que la orientación académica juega un papel fundamental en los centros educativos. Y ahí estamos nosotros para ejercerla de manera más corta. Lo que pasa es que a veces, ¿sabes?, te encuentras con el problema de lo que se llaman las salidas profesionales. Y no se tiene en cuenta la vocación, sino la salida profesional. ¿Esto me va a hacer más rico? No. Yo a lo mejor no quiero ser más rico, quiero ser más feliz.
Claro, Miquel Pardiñas es el mentor de todos los Merino, el único miembro de la quinta generación que se dedica a la docencia. Y en su caso, pues no estudió magisterio, sino que se graduó de matemáticas en la Universidad de Valladolid. Lo suyo también es vocacional, ¿eh?
Que lo llevamos un poco en el ADN, nos encanta impartir clase, ser un poco referentes, yo creo, de los jóvenes. Ver que en mi familia ha habido tantos docentes y son tan felices, han podido conciliar también la familia con el trabajo, que creo que es un aspecto bastante importante y complicado hoy en día, han sido una de las papeletas que me han hecho lanzarme a por ello.
Es que el primer contacto que tuvo Mikel con los adolescentes fue cuando empezó a dar sus primeros pasos como entrenador de baloncesto. Tras terminar el graduado de magisterio, hizo el máster en educación y confiesa que es buen profesor de matemáticas, pero echa en falta algo de formación como docente.
Un tiempo estás de prácticas, otro tiempo estás haciendo el TCM. Hay un poco tiempo que dé para que te expliquen a cómo ser profesor y te den buenas herramientas para tratar con adolescentes. Entonces creo que ahí también tenemos un poco de culpa a los profesores, que muchas veces igual nos falta un poco de psicología. Sabemos mucho de nuestros contenidos, pero igual no sabemos tanto cómo impartir clase o cómo acercarnos a los adolescentes y tratar nuestros problemas.
Es que Mikel es el único miembro de la quinta generación que imparte clase en las aulas y, como ha ocurrido con otros miembros de la saga Merino, su pareja también se dedica a la enseñanza. Claro, lo siguiente es saber si algún miembro de la sexta generación de la familia Merino se va a dedicar a la enseñanza.
Lo más bonito es que no lo estamos haciendo por seguir la cadena, sino porque nos sigue saliendo ese sentimiento. Sería un poco, no sé, daría un poco de pena ver que se ha perdido esa ilusión por seguir enseñando. Pero al final, si la sexta generación consigue trabajar en cosas que les hagan a todos felices, eso es suficiente, es lo único que necesitamos.
Es que Ángel, Marta y Mikel son miembros de la tercera, cuarta y quinta generación. Son 150 años de historia en las aulas de la familia Merino en Palencia. Son 5 generaciones, 24 docentes, 15 en activo, de los cuales 6 lo hacen en el Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique de Palencia. Y claro, su vocación por la enseñanza ha llegado a otras comunidades como Madrid, como Baleares, como Comunidad Valenciana y como Castilla-La Mancha. Y hay una frase que late en los corazones de la familia de maestros Merino. La frase es la siguiente: la enseñanza la llevamos en la sangre. Y si volviéramos a nacer, volveríamos a ser docentes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Yeah.
Quiero mandar un saludo a Jorge Yaosa, a Eduardo Fábrica Andaluza, a Kiko Martín y a Victoria Martínez. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por estar aquí en COPE. Estás escuchando un temazo de los Pink Floyd. Es una de las obras maestras de esta banda musical y tiene todo el sentido del mundo el por qué he elegido esta canción para ilustrar lo que viene a continuación. Ya sabes que en este programa de radio, que nos conoces muy bien, aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, siempre nos gusta la historia, nos gusta mucho la historia, pero fíjate tú que alguien se nos ha adelantado, porque resulta que en Atapuerca los restos de los que, bueno, se conocía como el primer rostro europeo no son del Homo antecesor, sino no, es como se pensaba anteriormente, sino que esto es de una especie diferente, que es el Anis Afanis erectus. Claro, resulta que tenemos en el programa a quien, bueno, pues le ha descubierto y que además le ha llamado cariñosamente Pink, a la doctora Rosa Huguet, que es investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Qué emocionante a lo que te dedicas, ¿no?
Bueno, para mí sí, desde luego. Tengo un trabajo que es una pasión y eso es lo mejor que te puede pasar, que puedas, que disfrutes con lo que estás trabajando.
Uh-huh. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Pink Floyd?
El nombre del Pink lo pusieron José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell, que Eudal es un fan de Pink Floyd.
Ah.
Y sí, sí, eso tiene... Y entonces ellos lo pusieron por Dark Side on the Moon, la canción de Pink Floyd, y entonces, bueno, pues Eudal dijo, creo que este sería un buen nombre, y a nosotros, a José Pedro Rodríguez, que es el otro coordinador del yacimiento, y a mí, pues nos pareció muy bien, y ahí se ha quedado con Pink.
Di que sí, los Pink Floyd es una de las mejores bandas de toda la historia de la música, y estamos hablando de evolución, pues esto hay que reconocerlo. Por contextualizar de cara a la gente que nos está escuchando, ten en cuenta, Rosa, que estás ahora mismo sonando en el programa de mayor audiencia de España en la madrugada. Hay mucha gente que le interesa mucho estos asuntos. Exactamente, ¿qué parte o qué partes de la cara es la que se han encontrado en este momento? ¿Esto por qué está siendo noticia a día de hoy?
Bueno, la parte de la cara que tenemos es la mitad izquierda, o sea que tendríamos que poner, digamos, desde la nariz hacia la izquierda. Tenemos la zona por debajo del ojo, la parte infraorbital, o sea, por debajo del el tramo que va entre el ojo y los dientes superiores, y iríamos un poquito hacia la izquierda y un poco subiendo hasta la sien. Ese es el cachito que tenemos. Uh-huh. La importancia de este resto... Por un lado, es una importancia que es una cara, que no es un fósil muy... No es una parte del cuerpo fácil de encontrar, porque tiene unos huesos muy finitos. Todos hemos visto a veces los huesos de la nariz, que son muy finos. Son huesos muy finos y difíciles de encontrar. Pero en este caso, además, la importancia de este fósil es que nos ha revelado que en Europa Occidental... había un personaje que vivía aquí hace más de 1 millón de años, alrededor de 1.200.000, 1.300.000, y que lo desconocíamos, que no sabíamos que vivía aquí. Uh-huh. Y esta cara, que presenta unos rasgos muy primitivos, pues nos está diciendo que Homo antecesor, que creíamos que era el primero que había llegado, pues no es así. Antes de Homo antecesor ya había otro homínido viviendo en Europa.
Uh-huh. Aquí, Rosa, ¿se puede deducir el sexo o la edad de los restos? ¿Ya tenéis esa información?
No, el sexo con el cachito que tenemos de fósil no lo podemos saber. Esperemos que en un futuro, porque de momento todavía no, la técnica todavía no se ha desarrollado lo suficiente, pero que en un futuro, pues a partir de análisis genéticos y proteómicos podamos llegar a esa información. Ahora mismo, en otro yacimiento de Atapuerca, en la cima de los huesos, se ha podido extraer ADN en huesos de 400.000 años. Bueno, poco a poco vamos vamos perfeccionando esa técnica y quizás en un futuro, dentro de 10, 15 años, igual podemos sacar fósiles, ADN en fósiles de más de 1 millón de años, pero lo que sí que sabemos es que es un individuo adulto. La poca dentición que tiene, porque en realidad solo conserva un diente y medio, porque está a las raíces de uno está casi entero y el otro solo tenemos las raíces. Increíble. Pero el desarrollo de ese diente, lo que sabemos es que es un individuo adulto.
Increíble. ¿Ha llegado a cogerlo? No sé si se pueden coger esos dientes, esas piezas históricas. ¿Se pueden coger con la mano o tenéis que ir con pincitas?
Bueno, no, llevamos guantes, pero sí, sí, se puede coger con la mano, pero bueno, normalmente para que no se vaya impregnando de la propia grasa que tenemos todos de forma natural en las manos, pues es aconsejable manipularlo poco, solo para los estudios, y en esos casos, pues a ser posible utilizar guantes.
Rosa, con la mano en el corazón, con el pulpo tienes confianza, por favor. Yo lo que quiero saber es si en algún momento te lo has puesto así en la boca para simular que ese diente era tuyo.
No, esto no lo he hecho.
¿A qué has dicho lo de cuñao?
No, esto, a eso no hemos llegado, porque además el diente que tenemos no nos encajaría con el cuñao, porque el cuñao su dentición era un incisivo, un diente anterior, y nosotros en realidad lo que tenemos es un molar, un primer molar, ¿no? Es una muela. Entonces se nos vería poco ese cuñao si lo hiciésemos.
Y bueno, ¿y habéis llegado a las conclusiones de lo último que había comido? Porque eso no deja de ser una persona hace cientos de años. ¿Se puede llegar a saber qué es lo que comía? ¿Se lavaba los dientes o cómo era?
Bueno, lo que sabemos, en este caso concreto todavía no lo sabemos, porque todavía hay que hacer un estudio. Nuestra compañera Marina Lozano, que es una investigadora de aquí también, del mismo instituto en el que estoy yo, del IPESERCA, uh-huh. Marina se dedica un poco a ver también el desgaste que tienen los dientes a nivel que podemos llamar cultural. O sea, depende de lo que comen los homínidos, quedan marcas en los dientes, marcas relacionadas, pues si la dieta es más abrasiva, por ejemplo, si se comen vegetales, pues las vegetales siempre tienen un poco de tierra y eso es más abrasivo y los dientes quedan más más hechos polvo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Mientras erosionados, exacto. Mientras que si hay más abrasión, mientras que si come más carne, pues la carne es más suave de comer y entonces no quedan esos dientes tan abrasionados. Entonces Marina ahora, después de este trabajo, pues se pondrá a estudiar este diente, porque solo tenemos uno realmente, se podrá estudiar este diente y podremos ver, por un lado, que si sabemos más o menos qué comía. Y por otro lado también veremos si se los limpiaba o no, porque hay algunos individuos de otras especies que hemos visto que tienen unas marcas en los dientes que se relacionan en el hecho de que cogen ramas de un prado y lo que hacen con unas pequeñas hierbas es pasárselo entre los dientes para ir limpiando. Esto todavía hay poblaciones actuales de cazadores recolectores que lo hacen y eso deja una marca, un desgaste entre la dentición. Entre diente y diente queda como un pequeño canalito y entonces eso también tenemos que estudiarlo ahora.
A ver, impresionante, si podemos saberlo. Impresionante. ¿Ves? Yo sabía yo que habéis alucinado vosotros los primeros con esas investigaciones. Es que me fascinan estas cosas. ¿Cómo llegáis a las conclusiones de que se trataba de una especie diferente al antecesor? ¿Por qué decís, este no es el que conocíamos, esto es otra cosa?
Pues esa ha sido una de las, la mayor sorpresa de este trabajo, porque cuando sale el fósil, que vemos que es muy importante porque tiene una cronología muy antigua y porque es una cara, la hipótesis de salida es será un antecesor un poco más antiguo del que conocíamos, porque sabíamos que antecesor había vivido en la Sierra de Atapuerca pues alrededor de los 850.000 años. Pero cuando analizamos ya la cara, ya la restauramos, pegamos todos los cachitos que teníamos, hacemos el análisis 3D y todo el análisis, lo que vemos sorprendentemente es que eso no es un antecesor. ¿Por qué no? Pues, por ejemplo, antecesor tiene una cara muy similar a la de Sapiens, ya una cara moderna, con una, por debajo del ojo el hueso baja muy recto, el infraorbital baja muy recto. En el caso del que tenemos encima del elefante, en caso de Pink, tenemos esa parte no baja tan recta, sino que tiene una ligera pendiente hacia, sale un poco, tiene una ligera pendiente, que es un rasgo muy primitivo, muy erectus, Y también, por otro lado, la estructura de la nariz, la base de la nariz, tiene una estructura distinta a nosotros y antecesor, tiene una estructura en la que la nariz tiene ya es muy prominente. Nosotros tenemos una nariz salida, por decirlo así. Mientras que este homínido tiene una nariz que es mucho más aplanada, más achatada, más simiesca, si queremos verlo así, que es un poco un rasgo primitivo de este Homo erectus. Entonces, por eso sabemos que tienen rasgos muy distintos.
¿Y el nombre, de dónde viene el nombre de Affinis erectus y no un nombre completamente diferente? Porque, claro, Affinis, si no recuerdo mal, en latín significa algo parecido, algo afín, que claro, se parece también al erectus. No entiendo muy bien el cambio de nombre.
Vale, mira, esto funciona así. Nosotros, los rasgos que cuando en paleoantropología o en paleontología se descubre un elemento, un hueso que no sabemos, o sea, que es distinto a todo lo que tenemos, pero no tenemos suficiente registro, no tenemos suficiente hueso en este caso, como para saber si es una especie nueva o no, entonces lo que se hace es decir, bueno, yo sé que esto es similar a Erectus, en nuestro caso, se parece a Erectus, pero hay algunas cosas que no podemos acabar de afirmar que sea un Erectus, porque no encaja del todo en el Erectus. Entonces, ahora mismo, a falta de que nos salgan más huesos, lo que podemos decir es que es un homo, o sea, que es un homínido, que se parecería a Erectus, pero a lo mejor, cuando si sacamos, tenemos la suerte de sacar más fósiles, vemos que hay otras características que no son erectus, que son otra especie. Y entonces ahí habrá que decidir si realmente estamos ante una especie nueva o si estamos ante un Homo erectus que vivió en Europa Occidental. Pero de momento tenemos que tener la prudencia de decir, señores, sabemos hasta aquí. Y eso es lo que hemos hecho.
Qué bien lo cuentas, ¿no?
Bueno, me gustaría que fuese así. Porque a veces no tengo muy claro si se entiende lo que cuento o no, la verdad.
Es complejo, las cosas como son, es complejo, claro. Pero cuando se cuenta con pasión, porque se ha descubierto con pasión, la verdad que da gusto saber de dónde venimos, ¿no? Yo creo que es un trabajo fascinante el que tiene, Rosa.
Sí, y además yo creo que es nuestra obligación, digamos, desde la investigación que hacemos, tanto en Atapuerca como en cualquier campo de la investigación en la que estamos trabajando, además, con dinero público, yo creo que es trascendental hacer el esfuerzo de poder transmitir a toda la sociedad qué es los resultados que estamos teniendo. Y si conseguimos, digamos, que se entienda algo, que es verdad que es muy complejo, pero yo creo que esa forma parte también de nuestra labor.
Bueno, desde luego que sí. ¿Se sabe si llegó a poder coexistir en algún momento o convivir incluso con el Homo erectus o el antecesor? ¿Eso se sabe?
Bueno, con Homo antecesor no sabemos. Si, con erectus tampoco, pero con el antecesor lo que sabemos es que habitó los mismos espacios, pero no sabemos si coincidieron. Porque de antecesor sabemos que vivieron hace 850.000 años, pero no sabemos si vivieron antes, digamos, no sabemos cuándo llegaron, cuál es la primera fecha que llegaron. Imagínate que hubiese llegado antecesor hace 1.000.000 de años y que este Homo erectus, que lo tenemos datado pues en 1.200.000, 1.300.000 años, pues que en realidad hace 1.000.000 de años también ya estuviese aquí. Entonces, en ese momento, probablemente, en un corto espacio de tiempo, pues antecesor y erectus podían haber convivido. Pero también se puede dar el caso que cuando Homo antecesor llegase a Europa Occidental, pues ya no quedase ningún Homo affinis erectus en esta zona. Esto es una de las preguntas que ahora tenemos que intentar responder desde el proyecto de Atapuerca y desde otros yacimientos europeos que se está trabajando en estas cronologías.
Porque restos, más restos habéis encontrado, o más herramientas, por lo menos, ¿o no?
No, más restos. El año 2007, encontramos un fragmento de mandíbula en otro nivel, en el nivel 9, que es un nivel un poquito más moderno que este nivel 7, está por encima, de 2 metros por encima. Y en el 2015... encontramos una falange también de homínido, y esos dos fragmentos, bueno, no sabíamos a quién, eran muy pequeños, no tenían criterios claros de a quién podían pertenecer,
y se quedaron como Homo SP, que significa que es un homínido, pero no sabemos quién. No sabemos si es antecesor, no sabemos si qué podía ser. Ahora que ya sabemos que este es Homo affinis erectus y que cronológicamente está muy cercano a estos otros restos, nosotros en nuestro trabajo hemos propuesto que estos restos también se consideren de Homo affinis erectus. Pero de momento no tenemos nada más. Nos gustaría que poder tener más fragmento de cara. Y de industria lítica, sí tenemos algunas piezas de industria lítica que han salido asociadas a esta cara.
Que es impresionante. ¿Cómo te sientes, Rosa, al hacer este descubrimiento? Lo digo más que nada porque sois capaces de cambiar los libros de historia que luego nuestros hijos dan en las clases, en el colegio, en las universidades.
Hombre, la verdad es que es muy emocionante y es muy agradable. Y además, sí. En este caso, es que este fósil solo nos ha dado alegrías, porque además, como salió en la campaña del 2022, que lo sacó un estudiante que estaba trabajando allí, y además ya vimos muy claramente desde muy pronto que era un resto humano, sabíamos que la cronología era muy antigua, y eso hace que puedas ya celebrar en la propia excavación, con la gente que está trabajando directamente en la excavación, que somos muchos cada año en julio en Atapuerca, y poderlo celebrar todos, desde los directores de la excavación hasta el estudiante que está empezando, que es su primera excavación, es muy emotivo. Y luego ahora, cuando hemos sacado la publicación y durante todo el proceso de trabajo, bueno, los 30 investigadores que participamos en esta investigación hemos estado, digamos, muy ilusionados en poder sacar unos resultados tan importantes.
Desde luego que sí. ¿Sabemos entonces cómo llega Pink a Europa? Pink, porque es el nombre que le habéis puesto entre todos los que lo habéis descubierto.
Bueno, la Pink a Europa probablemente llegaría si vemos claramente que estamos ante una forma similar a Erectus, pues probablemente hay una primera salida desde África que encontramos a Homo georgicus de Manisi, en un yacimiento que hay en Georgia, que es justo la línea un poco entre el punto entre Asia y Europa en la ex República Soviética. Y ahí hay unos homínidos de 1.800.000 años con unos rasgos que en ese trabajo los hemos comparado con unos rasgos también muy erectus. Se podría dar el caso que eso sea un poco la cuna de estos homínidos que más tarde, pues alrededor del 1.200.000 o 1.300.000 encontramos en Europa, en la parte más occidental de Europa. Esta es una hipótesis. Ahora, desde luego, este trabajo es el punto de salida para muchas cosas.
Esto es un no parar. ¿Sabemos, por ejemplo, algo del ambiente o del ecosistema en el que estuvo Pink con los datos de las excavaciones, con todos los datos que habéis descubierto en los últimos tiempos?
Sí, en este trabajo hemos sido capaces de, por un lado, estudiar el fósil humano y, por otro lado, ponerlo en un contexto de cómo era el ambiente. Los distintos investigadores, paleontólogos, paleobotánicos, han podido reconstruir a partir de las plantas y los animales que hemos encontrado, y sabemos que había un paisaje con zonas abiertas en las que había caballos, rinocerontes, grandes bóvidos que trotaban y corrían por allí, justo a zonas un poco más boscosas en las que había jabalíes y había también ciervos. Y también hay zonas, grandes masas de agua corriente, donde, por ejemplo, había hipopótamos, había castor, había águilas pescadoras. Y todo esto junto también, por ejemplo, con tortugas terrestres, que son unos animales que necesitan un clima templado. Y hemos encontrado polen, por ejemplo, de avellano, que es un taxón muy mediterráneo. O sea que, a partir de todo esto, lo que sabemos es que en ese momento, en ese 1.200.000, pues en la Sierra de Atapuerca había un clima templado, húmedo, más templado que el actual y más húmedo que el actual, y una zona rica en recursos animales y en recursos hídricos que hacía que estos homínidos pudiesen vivir con cierto éxito en esa zona.
Sí, qué gozada escucharte, Rosa. Ya para finalizar, no te quito más tiempo, que las calles todavía están sin poner y tenemos que seguir remando hacia los brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. ¿El siguiente paso cuál va a ser en esta investigación que tenéis en marcha?
Bueno, ahora mismo se abren un montón de frentes. Cada una de las líneas de investigación que hemos ido aportando datos en este trabajo, pues ahora vamos a ir profundizando en nuestras disciplinas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la investigadora que va a ponerse a ver que si puede sacar algún tipo, hay sarro en los dientes o no hay sarro, si podemos ver la alteración de los dientes o no, a ver también la industria lítica, si podemos hacer análisis que nos digan para qué ha sido usada. Entonces tenemos ya cada uno de nuestras disciplinas ir viendo, ir estudiando distintos aspectos del mundo en el que vivía este homínido. Y por otro lado, bueno, en el mes de julio empezamos otra vez la excavación y a ver si tenemos suerte y podemos ir completando la cara de este homínido.
¡Qué grande, qué grande! Rosa, ¿has estado a gusto aquí poniendo las calles en la cadena COPE?
Muy a gusto, muy agradable, sí, sí.
Te lo has pasado bien con lo del piño, ¿eh? Con lo del diente.
Bueno, es que me ha parecido muy ocurrente. Lo de probarnos el diente me ha parecido muy ocurrente.
Claro, es que muchas veces, claro, nosotros aquí, la gente común del día a día, nos ponemos a pensar qué harán los investigadores en esos momentos en los que nadie les ve, porque yo haría cosas así, perdóname, ¿eh?
Y ahora lo que pasa es que, claro, en ese caso es que el registro, digamos, sí, no, nosotros en estas cronologías sacamos tan poquitos restos. Ya. Que vaya, los tratamos con un mimo exquisito y, sí. Y no, a mí no se me había ocurrido esto de probar el diente.
Pues doctora Rosa Huguet, ha sido un placer tenerte poniendo las calles con nosotros, investigadora del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social. Y a partir de ahora ya puedes decir que también eres una ponedora de calles, una persona vital para levantar el ánimo a todo un país. Te mando un abrazo enorme y que sepas que ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias, para mí también ha sido un placer y espero que todos los oyentes pues vayan despertando con esto y que lo hayan entendido bien, que me haya explicado lo suficientemente bien.
Seguro que sí, claro que sí, lo hemos entendido todos, hasta yo lo he entendido, imagínate. Rosa, que te vaya muy bien, un placer, un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Rosa Huguet, investigadora del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, eso que anuncias en el programa para dormir, ¿funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, pues si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Jef, el laboratorio español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle dice, oye, que me ha dicho el pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, Poniendo las Calles.
Es una lata el trabajar.
Para nosotros, ¿no?
Todos los días te tienes que levantar.
Levantar, acostarte muy tarde o muy pronto.
Esto, gracias a Dios.
Porque la noche es muy larga muchas veces.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Amor y compañerismo.
Mi madre llora en el corral. Sus tres gallinas.
A ver qué dices de esto, pulpo. El corral, venga.
Me la ha puesto muy complejo, pero oye, tenemos muchos ponedores que están trabajando ahora mismo en corrales y en granjas, porque también de madrugada la producción en el campo se hace y de qué manera, ¿eh? O sea que.
Venga, vale. Te lo compro.
Me lo tienes que comprar.
Te lo compro.
Claro. Más que nada porque es importante saber si en algún momento los ponedores os habéis parado a tomar un cigarrillo, un café, a hablar con los compañeros en plena jornada de trabajo, en plena jornada laboral. Rosa Rosado, muy buenas.
Estaba yo pensando, pulpo, ponedores, que las gallinas son las auténticas ponedoras.
Hombre, claro. Además, en cualquier momento te pueden poner el huevo.
¿Verdad que sí?
Claro.
Bueno, a ver, ¿quieres decir que algún que otro ponedor se está escaqueando un poquito del trabajo en estos momentos, pulpo?
Puede ser, bueno, incluso nosotros mismos nos escaqueamos a veces un poquito del trabajo, bueno, somos conscientes.
Bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿O quién no lo hace? Yo os vengo a hablar de este asunto porque ahora que todo apunta a que la jornada laboral va a pasar de las 40 horas semanales a las 37 horas y media, es bueno recordar que la productividad en el trabajo no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos frente a una tarea. Yo ya empiezo a justificar esto. El tema de lo que vamos a hablar hoy. Porque ¿cómo te quedas si te digo que en una jornada laboral de 8 horas, el trabajador medio en España es productivo solo 5 horas y 6 minutos? Es decir, de 8, 5 y las otras 3.
Sorprendente, el tiempo es muy sorprendente.
Que sí, lo que viene siendo poco más del 63% de una jornada laboral típica. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Pues, por ejemplo, pulpo, tomar un café con el compañero, un 2-3 responda otra vez.
Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, dar un abrazo porque hace mucho que no le ves.
Ay, de verdad, qué cariñoso estás. Pues fíjate, yo echar un ojo al Instagram a ver si alguien ha colgado algo interesante, ¿eh?
Perfecto, yo preguntarte por tus niños.
Ah, muy bien, pues yo mientras reservo las vacaciones de verano por internet.
Perfectamente, yo comprendo si hace mucho tiempo que no me ves como me he cortado el pelo. Por ejemplo.
Pues yo estoy viendo en Facebook las fotos de carnaval de mi pueblo.
Por ejemplo, los planes que tienes para el próximo fin de semana, porque ya me has contado el de este fin de semana.
Efectivamente, estamos ahí, venga a hablar y venga a hacer planes. Mirar la cuenta del banco por si me han hecho algún recibo ahí que yo no controlo, ¿eh?
Perfecto. O también estar en un pasillo criticando a los jefes.
Tomar una cervecita, que también, ¿no?
Sí, también. O salirte a fumar un... Gracias.
Nos hemos dejado lo mejor, salir a fumar.
Sí. Pero ni tú ni yo fumamos.
No, exactamente. Pero es que, pulpo, es que hay de todo, mira.
En mi empresa decimos que hay dos tipos de gente cara, los mayas y los aztecas. Los mayas son los que dicen, me ha llamado alguien, y los aztecas son los que te dicen, hazte cargo de esto.
Ya no solo es los 20 minutos del desayuno, sino que de pronto estás esperando a que entre alguien a su puesto de trabajo y lo ves venir con las bolsas pertinentes.
Al trabajo se va con todas las necesidades cubiertas. Y eso de desayunar, se va desayunado en casa.
Yo tuve un compañero que le decíamos el Houdini, porque nunca, nunca sabías dónde estaba.
Es aquel que llegaba tarde al trabajo y le dice el jefe, ¿pero por qué has venido tarde otra vez? Dice, es que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez? otra vez.
Y no estaba muerto.
Es que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué ha sido de este que trabajaba aquí? Y que sepamos, no, ni le han despedido ni se ha despedido.
Pues es que fíjate, tenemos mayas, tenemos aztecas, tenemos judinis, tenemos el que se carga el padre varias veces porque es que llega tarde o no se presenta, los que fuman, los que hacen recaos, los que tardan media mañana en desayunar. Hay muchas formas de escaquearse del trabajo. Pero decíamos antes que la productividad no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos haciendo una tarea. De hecho, fijaos lo que dice este estudio, que de 8 horas somos solamente productivos 5, pulpo.
Sí, es verdad, es que es eso.
Sí, a ver, este estudio lo ha hecho una plataforma de comunicaciones que han hecho una encuesta a 1.063 trabajadores españoles para comprobar si somos realmente productivos y resulta pues eso, que de las 8 horas solamente 5 horas y 6 minutos al día, que nos sobran casi 3.
Madre mía.
Que yo no sé si estoy de acuerdo. A mí no me sobra nada, también te digo.
Es verdad. Y como yo necesito mucho, más tiempo muchas veces.
Por eso, como mucho me sobran ratillos. Es decir, yo 3 horas sin hacer nada en el trabajo, como que no lo veo.
No.
A mí
pero
no,
también,
¿eh?
También es bueno un poco descongestionar la cabeza, porque si estamos aquí delante del ordenador y creando y escribiendo, también tienes que, no sé, pues meter un poco de oxígeno al cerebro, ¿eh?
Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, hay un dato que es demoledor y es que pasamos 1 hora al día consultando temas no relacionados con el trabajo.
Claro, claro.
1 hora al día. También hay otras claves de este estudio. Por ejemplo, el grupo de edad más productivo es el de los trabajadores de mediana edad, es decir, el comprendido entre los 44 y los 59. Bueno, la mitad de las personas justifica la procrastinación, el dejar las cosas para después, porque su trabajo se termina a tiempo. Entonces, bueno, pues aprovechamos para ir a hacer recaditos, para ver el WhatsApp, a ver qué me ha dicho esto del el grupo de padres, si hoy tenemos que entrenar fuera o dentro porque está lloviendo. Y bueno, más de la mitad de los encuestados se ha perdido una reunión o un mensaje urgente por estar distraído en otras cosas.
Claro,
pero ¿por qué estamos distraídos? Pues fíjate, según la media del estudio, el empleado medio de España realiza 7 actividades no relacionadas con el trabajo a lo largo de un día normal. 7. Dedicamos entre 50 minutos y 1 hora al día en navegar por internet, hablar con amigos y familiares, hablar con compañeros sobre temas no relacionados con el trabajo.
Ya.
Bueno, las redes sociales nos encantan.
Mucho.
Y luego aproximadamente entre 40 minutos y 50 los dedicamos a fumar, a picotear algo, a tomar un café, a no hacer nada, es decir, a mirar al infinito y también incluso a buscar otro trabajo, porque donde estamos no nos gusta nada.
Sí, de luego, madre mía, pero ¿por qué estamos tan distraídos siempre?
Pues fíjate, ¿sabes lo más fuerte de todo? Lo más grande que yo encontré en este estudio es que hay gente que se echa la siesta en el trabajo. ¿Qué te parece?
Ya.
Yo lo de echarse la siesta del trabajo me parece lo más grande. Pero es verdad que a veces que hay gente como que está como pensando con la cabeza para abajo y se echa sus siestecicas, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, pues esto
y nos
es...
damos cuenta, aunque no digamos nada, nos damos cuenta, ¿eh?
Nos damos cuenta, pero la gente se echa siestecicas en el trabajo. También es verdad que es interesante saber cuándo somos más productivos, porque lo fundamental está en aprovechar esos momentos clave en los que nuestra energía y enfoque están en su punto máximo. Así que ahí he encontrado otro estudio que dice que de 12 a 1 alcanzamos nuestro máximo de productividad. El martes es el día más productivo. El viernes es el más eficiente, que yo creo que porque tenemos prisa nos queremos ir de fin de semana. Y si vamos a los meses, el mes más productivo del año es febrero, mientras que el menos, agosto. Normal,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Aquí
claro.
No hay sorpresas.
Sí, claro.
Yo no sé si habéis sido muy efectivos, muy productivos en febrero. Yo la verdad es que creo que normal, pero bueno, esos
yo
son
creo
lo
que
los datos.
Más improductivo y sobre todo más caído en el desánimo puede ser febrero, incluso un poquito el mes de marzo, este en el que estamos.
Pues mira, te digo yo porque, pues mira, a mí me gusta más marzo porque tengo la llegada de la primavera en breve, el cambio de hora en breve, y eso me gusta. Sin embargo, enero vienes de, bueno, también es verdad que te pilla, vienes de la Navidad, vienes con ganas de volver al trabajo, los amigos, tal, los compañeros. Y febrero es un mes ahí que ni chicha ni limonada,
bueno,
también
luego,
te digo. Porque cumple los años mi hijo, si no, sería un mes muy aburrido.
Ya.
Bueno, pues vamos al experto, ¿te parece, Pulpo?
Sí, vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Jesús Vega es experto en recursos humanos y conferenciante y vamos a ver si con su experiencia nos sobran 3 horas de la jornada laboral del día.
A ver qué dice.
Bueno, yo creo que en realidad nos sobran 8 horas al día si somos funcionarios y nos faltan 14 horas al día si somos autónomos. Yo creo que la productividad es elástica en función de lo que queremos hacer, en función de lo que nos gusta hacer y en función de lo que somos capaces de hacer.
Claro, que a los autónomos les falta horas al día, pobrecitos míos.
Claro.
Hombre, ¿qué te voy a contar? De poco sirve tener al personal trabajando ciertas horas si estos dejan de ser productivos en un momento dado. Eso es lo que yo opino. Y según el estudio, solo somos productivos un 60% de nuestra jornada. Vamos a ver si Jesús comparte este dato.
Sí, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? En algunos entornos, en algunos puestos de trabajo, en algunas industrias, 6 horas de productividad al día es una pasada, es muchísimo. Y sin embargo, en otros entornos, el de los autónomos, 6 horas al día no te garantiza que puedas llegar a fin de mes llevándote algo a la boca, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que muy global. Y además, si lo miramos a nivel de España, de país, el problema no es que tengamos una baja productividad. Si nos comparamos con otro tipo de países de nuestro entorno, ¿no? Europeos en su mayoría, el problema es que teniendo ya una productividad, unos índices de productividad bajos, cada vez los tenemos inferiores. Es decir, España es el segundo país de la OCDE que más productividad pierde desde el año 18. Eso significa que no solo somos productivos, sino que cada vez somos menos productivos. Y eso sí es algo que nos debería preocupar.
Es que estamos hartos de escuchar que España está a la cabeza de Europa en número de horas trabajadas al año. Sin embargo, no implica que los españoles trabajemos más que la media de Europa, sino que perdemos más el tiempo en el trabajo.
Es verdad, Rosa, tal cual lo acabas de decir. Es que esto es así.
Claro, ¿será nuestro carácter latino, Pulpo? ¿Será el sol? ¿Será la fiesta? ¿Será la siesta?
¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
En parte puede, y en parte también es verdad que a los españoles nos gusta socializar en el trabajo.
Mucho.
Algo que es bueno y malo a la vez porque nos quita tiempo, pero bueno, esa es la realidad. Que los españoles somos los europeos que más horas pasamos en el curro, pero no los más productivos. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto.
Primero, cambiar el modelo de país, el modelo económico del país. Intentar, entre todos, diseñar un modelo donde cada vez los puestos tengan un mayor valor añadido y que además nos dejemos ayudar por todo lo que está pasando a nivel tecnológico, como es la inteligencia artificial y la robótica. El problema de España es que tiene un modelo productivo cada vez más dependiente de horas y de personas más que de funciones y de objetivos. ¿Por qué? Porque nuestro modelo productivo cada vez es más dependiente del turismo, cada vez es más dependiente de tareas de escaso valor añadido y estamos dejando escapar bastante la ola de la tecnología, que es lo que nos permitiría ser mucho más productivos de lo que somos.
¿Cuánto que no producimos con la tecnología en el trabajo? Esa gran aliada para muchas cosas que nos distrae a tope, el WhatsApp, las redes sociales, según cómo usemos también la tecnología, que luego le regañamos a los niños. Pero es que nosotros en el trabajo lo usamos y nos quita tiempo de trabajar.
Tal cual.
Bueno, estamos en una situación complicada porque el titular que nos deja Jesús es que cada vez somos menos productivos en este país. Pero no solamente depende de nosotros, habría que cambiar, como dice él, el modelo económico del país porque aquí echamos las 8 horas de rigor y encima no cunde. Y lo peor es que no estamos a gusto porque últimamente lo estamos viendo. Hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha situación de incomodidad vital por culpa de unos trabajos, no digamos exigentes, pero posiblemente mal gestionados.
Desde luego.
Claro,
desde
esto, luego. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos pasa esto? Vamos a preguntárselo a la neuropsicóloga Sandra Martínez.
A ver. Los problemas de depresión, ansiedad y falta de gusto vital vienen un poco producidos por una insatisfacción social, una insatisfacción vital, una falta de encontrar la motivación. Y no encontramos la motivación porque no estamos educados en encontrar la motivación. La educación en el esfuerzo, en la responsabilidad, en tolerar frustraciones, en tolerar fracasos, en incorporarlos como aprendizajes, forma parte de la vida. La vida al final es mucho más enfocada a la frustración y al fracaso que al éxito. Por lo tanto, es más fácil que seamos menos felices durante más horas al día que al contrario, la felicidad es mucho más puntual. Pero eso no es lo que nos venden socialmente, con lo cual tenemos la idea de que tenemos que ser felices las 24 horas del día y que además esto se genera de modo interno y que tenemos que ser nosotros los que consigamos ser felices tanto a nivel social como a nivel relacional. y esto provoca pues mucha frustración que luego se ve en el entorno laboral o en el entorno escolar o en el entorno familiar y social.
¡Felicidad! ¡Ay, madre! La felicidad yo siempre digo que no es el destino, es el camino. Cuando yo me enfoco y en esto, soy un poquito más feliz cada día, porque es que claro, es que no todos los días nos apetece levantarnos, ir al trabajo y tirarnos ahí todo el día hasta que llega la noche, llegas a casa y ya deprisa todo y un día y otro pues la rutina nos acaba perjudicando a todos. Pero bueno, pensemos que... Que bueno, bendita rutina, también te digo, Pulpo.
Sí, también es verdad que, y reconocemos que nos da mucho gusto cuando nos encontramos los compañeros, que no trabajamos siempre en el mismo núcleo por bueno, de la ubicación de la propia empresa, sí, pero que son minutos también a uno le vienen bien, ¿eh?
Claro que sí. Vamos a intentar poner el foco en eso, en la felicidad, que no sea el destino, sino el camino, y sobre todo lo que nos decía Sandra sobre la motivación. Las personas motivadas son más felices y son más productivas en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a decirle que nos dé algunos consejos para tener una mayor motivación en el trabajo.
Una de las bases de la motivación es hacer las cosas que nos gustan y plantearnos pequeños objetivos para alcanzar un logro mayor. Esto se puede adaptar desde bebés hasta niños mucho más mayores, incluso hasta los adultos, los propios adultos. Si queremos, por ejemplo, perder peso, pues tenemos que plantearnos objetivos muy pequeñitos para luego ir motivándonos por los logros pequeños que nos lleven a conseguir un logro mucho mayor. En cuanto al aspecto laboral, pues igual. Es muy importante que en el aspecto laboral no nos dejemos guiar siempre por el refuerzo material, porque lo que más sostiene una motivación a largo plazo es el refuerzo social. Es decir, frente a un aumento de sueldo y un refuerzo de mis superiores, siempre mantendrá mucho más a largo plazo el refuerzo y el buen ambiente laboral que el hecho de que me suban el sueldo, pero yo tenga un ambiente laboral no propicio. Entonces, siempre es mucho más útil para mejorar la automotivación buscar el refuerzo social en las actividades que yo me plantee.
Fíjate, a veces claro, no es el dinero, ¿eh?
No, en absoluto.
Es el buen claro, ambiente en el trabajo, el compañerismo, claro, la palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho, ¿verdad que sí?
Desde luego que sí, por supuesto, y que te desahogas, que te dan ideas, que te dan ánimos, que compartes la vida, en definitiva.
Sí, luego es verdad que hay gente que lleva muy mal esto de perder el tiempo en el trabajo. Bueno, pues el primer paso para ser más productivos y evitar pérdidas de tiempo es usar un poco el sentido común, es lo que nos decía también Sandra. Hay que marcarnos objetivos alcanzables para evitar que la lista de cosas pendientes se nos vaya de las manos y aquello se convierta en un caos. Lo bueno es que no todo el mundo se siente mal o es un poco paranoico sobre su nivel de productividad, porque la mayoría se justifica diciendo que se dedican a otras cosas porque siempre terminan sus tareas a tiempo. Yo eso lo veo más que justificable. Sí. Es decir, si tu trabajo lo tienes hecho y te quedan 40 minutos para irte y no te puedes ir, pues ya, o adelantas curro o haces otras cosas, ¿no?
Entonces, muchas veces los jefes, cuando estás a punto de salir o prepararte para salir porque faltan 15 minutos para acabar tu jornada, el jefe se acerca a ti y te entretiene mucho tiempo.
Es verdad, pero bueno, mientras que esté dentro de tu horario, vale, pero si ya llega la hora de salir y te entretiene más allá de eso, ya me mosquea. Pero bueno, ¿hay que sentirse mal o no por perder el tiempo?
En ese caso estamos dando más valor a la presencialidad que a la productividad y evidentemente es un error porque el ser humano, si es productivo, no tiene por qué estar trabajando 10 horas si es capaz de sacar el trabajo en 5. Pero hay una corriente que favorece la presencialidad frente a la productividad. Esto provoca un desajuste en el que la persona puede llegar a desmotivarse por el trabajo y en esa desmotivación pues aburrirse o mirar el WhatsApp o hacer cosas que no son productivas durante las horas de trabajo, pero sí que ha sacado el trabajo adelante. Esto además enlaza un poco con esa sensación de pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo es quizás de los bastiones más profundos de la depresión y de la ansiedad. Tengo esa sensación de vacuidad y de pérdida de tiempo que provoca o produce, bueno, pues trastornos a nivel de salud mental.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante.
Pues yo soy de las personas que piensan que tomarse pequeños respiros durante el día pues me ayuda a estar más concentrada cuando estoy trabajando. Y si tienes el trabajo hecho, pues a mí me encanta perder el tiempo, Pulpo, un poco. Oye, si no me puedo ir a mi casa, pues hago otras cosas, ¿no? Preferiría estar en mi casa, pero si hay que estar en el trabajo porque hay que echar las 8 horas... pues vamos a llevarlo lo mejor posible. Un poquito de flexibilidad también en la jornada laboral no estaría mal mientras que tú hagas tu trabajo y cumples tu deber, ¿no?
Claro, pues tú, con tus obligaciones, es verdad.
Efectivamente, tú te organizas tu tiempo. El caso es que el trabajo lo tengas hecho.
Eso es verdad.
Bueno, cada trabajo es un mundo de todas formas, Pulpo. Hay gente que no puede perder el tiempo y ya le gustaría, ¿eh? También te digo.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Pues nada, ponedores, que seáis felices.
¿Nos tomamos algo ahora aquí o tenemos que seguir currando?
Un café, ¿no?
Venga, ¿nos tomamos algo?
Venga.
¿Un descafeinado, que yo luego me acuesto?
No, yo también descafeinado, que si no, no duermo.
Vale, perfecto. Rosa. Venga. Rosado, gracias.
Un besito a todos. Chao, chao.